está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, llegamos al inicio de un nuevo fin de semana lleno de acontecimientos, elecciones europeas, finales deportivas y demás. Nosotros aquí estamos dispuestos a abrir las puertas hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con temas que estamos seguros que no vas a poder escuchar en ningún otro sitio. Ahora ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un placer para todos nosotros estar aquí con Paco Bermúdez, que ahora mismo controla nuestro mágico sonido, y Greta Navas, los técnicos esta noche, y además Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Martín, David Cuevas y Miguel Blanco, que os habla. Como os decimos, un placer y la gratitud por estar ahí sintonizados en este espacio en blanco. Esta semana tenemos muchos amigos que han venido a vernos desde diferentes partes de España. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos muchas cosas que contaros. Abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, como siempre. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook. Entráis, buscáis Espacio en Blanco y ahí hay miles de personas reunidas. Saludos para todos. Saludos también para todos los que estéis ahora sintonizados en directo en la Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5, a todos los que nos escucháis a lo largo de la semana en el podcast y a un montón de gente en muchas partes del mundo que están sintonizados en la radio online. Ya sabéis, entráis en la página de Radio Nacional, buscáis Radio Online y nos podéis escuchar en cualquier parte del planeta. Saludos desde España. Hoy tenemos muchos temas interesantes. Este es un resumen de lo que os hemos preparado, con el consejo, como casi siempre, de que no os perdáis ni un solo segundo.
Esta noche nos encaminamos a conocer algunos oscuros secretos que nos esconden los grandes gobiernos del mundo. Como por ejemplo el de esas extrañas visitas de los cielos a silos de armamento nuclear. Son muchos los casos que se han dado y hasta ahora han permanecido en secreto. Esta noche os daremos algunos datos inquietantes. Como inquietantes serán también algunos acontecimientos ocurridos en nuestros mares. Un tema que arroja luz sobre ciertos momentos de la historia en los que hemos estado al borde del fin del mundo sin saberlo. Son las operaciones secretas submarinas. Multitud de misterios nos esperan en las próximas horas. Abrimos nuestras puertas para tratarlos y para recibiros. Sois todos bienvenidos.
están nuestras intenciones. No os perdáis la segunda parte de este programa, que nos va a desvelar algunas operaciones secretas que se hacen bajo los mares y desconocidas. Y ahora nos vamos hasta Cádiz a saludar a nuestro primer invitado, José Antonio Caravaca. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, compañero?
Estupendo, encantado de estar otra vez con vosotros.
Y yo de que estés aquí en el espacio en blanco. Me decía, ¿cómo quieres que te presente? Me dice, impresentable. Eres impresentable por la gran cantidad de cosas que haces, periodista, últimamente un investigador muy activo en el mundo de los ovnis, ¿verdad?
Sí, la verdad que centralizado sobre todo en la investigación de los no identificados, que es uno de los asuntos que más me interesa del mundo del misterio.
Hace poco hablábamos, estábamos preparando un programa sobre los misterios de la Cádiz oculta, y decía que era una de las zonas de España, junto con Canarias y alguna parte de Levante, donde más extraños objetos se veían, ¿verdad?
Sí, además he tenido la fortuna de nacer en una zona que, como bien dice, siempre ha sido bendecida por las apariciones de los no identificados, y he tenido la oportunidad de investigar aquí, muy cerca de donde resido, importantes sucesos relacionados con los ovnis.
¿Y has visto alguno?
Pues la verdad que no he tenido la fortuna. Me temen.
Te temen. José Antonio Caravaca, nuestro primer invitado. Dime una cosa, parecía que el mundo de los ovnis había parado un poco, y sin embargo últimamente parece que están apareciendo en los lugares más críticos. Creo que hacemos referencia en una de las introducciones a un ovni que se vio recientemente en ese asunto de Crimea, en esa península y por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente parece ser que donde hay una agitación social, donde hay algún tipo de conflicto, es frecuente que haya denuncia de la aparición de objetos voladores no identificados, como si estos artefactos sintieran especial predilección por este tipo de sitios, de lugares del planeta que viven convulsos.
900-137-137, nuestro teléfono, 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje para tratar de conocer algunos documentos secretos que se han desclasificado que no conocíamos.
El mundo de los ovnis sigue de actualidad aún en nuestros días. El pasado mes de marzo, en muchas televisiones del mundo, se pudo ver la imagen de un ovni gigantesco, con forma de puro, sobrevolando los cielos de Crimea, uno de los lugares de mayor tensión en el planeta. Estos extraños y enigmáticos objetos han sobrevolado desde hace mucho tiempo lugares de especial atención militar. Bases secretas, silos de armas, cuarteles. Lo que no sabíamos hasta ahora es que han podido controlar las zonas de misiles nucleares. Una de las historias más interesantes, con mayor legitimidad de fuentes, en la investigación OVNI en los últimos años, es la expuesta por una serie de exoficiales militares e investigadores sobre la supuesta participación en la desactivación de misiles nucleares de objetos voladores no identificados. Recientemente, el investigador Robert Hastings, el capitán Robert Salas, el coronel Charles Holt y otros más dieron sus testimonios en una conferencia de prensa transmitida por CNN. Investigadores y militares coinciden en que existen varios casos en los que se han avistado ovnis cerca de bases militares, incluyendo un incidente en 1967... en la base militar nuclear de Malmstrom, en Montana, en el que misiles de largo alcance resultaron desactivados al mismo tiempo que se observó un ovni. Parece que se está escribiendo un nuevo capítulo en esta historia de los ovnis. Nuestro invitado nos ayuda a tener más datos.
Esta es la primera introducción, José Antonio. Parece que estamos escribiendo una nueva, un nuevo capítulo de este mundo de los ovnis, ¿verdad?
Así es, las investigaciones que está conduciendo el veterano investigador norteamericano Robert Hutton está arrojando muchísima información desconocida hasta la fecha, sobre todo de la implicación que tienen algunos incidentes ovnis ocurridos dentro de instalaciones militares de alta seguridad, porque tienen en su interior armamento nuclear. Estamos hablando de que este investigador ha conseguido, en una investigación que ha realizado a lo largo de 4 décadas, una pesquisa que ha mantenido en secreto hasta hace prácticamente pocos años, con la publicación de su libro en el año 2008, ha podido entrevistar a más de 130 militares, todos ellos implicados en avistamientos, incidentes con no identificados dentro de instalaciones militares de alta seguridad y, como decíamos en la introducción, con armamento nuclear y sobre todo con las consecuencias que han tenido en muchísimas ocasiones la presencia de estos objetos que han producido alteraciones, interferencias, fallos e incluso que durante algún tiempo los mandos operativos de la base hayan perdido el control del armamento nuclear que se custodiaba en aquellas bases. Y todo esto parece que también está apoyado por cierto material desclasificado al que se ha tenido acceso gracias a la Ley de Libertad de Información, que de alguna manera parece, como digo, apoyar las investigaciones de Robert Hutton, que hay que decir que muchísimos de los testimonios que ha conseguido de estos militares de alta graduación, ha conseguido que firmen declaraciones juradas que en un momento dado podrían ser utilizadas en algún proceso judicial para requerir información al gobierno de los Estados Unidos.
Has contado muchas cosas. Vamos por partes, si te parece, un poco definiendo los personajes. Robert Hutton es un investigador, lleva 40 años haciendo esta serie de pesquisas, como dices, ¿no?
Sí, él durante muchísimo tiempo se ha dedicado a entrevistar, a localizar y sobre todo conseguir que estos militares confiaran en él y le depositaran en sus manos esta información vital de estos encuentros que habían protagonizado estos militares en diferentes bases que tienen los Estados Unidos repartidos por su territorio y sobre todo insistimos en la importancia de estas instalaciones que tienen armamento nuclear. Incluso hay un incidente.
No adelantes, espera. ¿Vale? Lo contamos. Luego se enfadan los oyentes porque dicen, ¿por qué le cortas? Lo contamos en la segunda parte. Me echan la bronca aquí también todo el mundo. Ahora lo cuentas, ¿vale? Te iba a decir, 40 años investigando algunos documentos filtrados de eso que se ha desclasificado hace tiempo y otros testimonios directos de personas que han estado en esas bases militares de alto rango, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y hay que anotar que incluso desde el propio nacimiento de la era moderna del fenómeno OVNI, desde el año 1947, existen documentos desclasificados donde ya las autoridades, los militares, indicaban el interés que parecían tener los objetos voladores no identificados por sobrevolar las instalaciones militares. Incluso hay algunas notas informativas de la USA del ya lejano 1947, donde se dejaba claro que desde algunas bases norteamericanas se había informado de la presencia de extraños objetos en forma de disco sobrevolando la base de Alamogordo en Nuevo México, y esta base también tenía implicaciones con el armamento nuclear. Por tanto, como vemos, esta relación, esta vinculación entre los no identificados y el estamento militar norteamericano, las instalaciones militares y sobre todo el armamento nuclear, parece venir incluso desde el mismísimo inicio de la ufología. Lo que ocurre que esto se ha mantenido en total secreto. Incluso Robert Hacking explica que él comprende que los militares hayan mantenido estas informaciones, estos expedientes, estos informes en total secreto por las implicaciones que podría llevar si fuesen conocidos hace ya algún tiempo y que hubieran podido causar cierto pánico en la población, pero él también defiende que actualmente se debe de dar a conocer todos estos datos, darse a conocer al público y que sepamos realmente qué es lo que ha estado ocurriendo dentro de estas instalaciones de máximo nivel de seguridad.
12:22, 1:22 en las Islas Canarias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Como bien dices, José Antonio, todo comienza, esa historia comienza alrededor de un incidente que conocemos muchos, que es el incidente Roswell. Alrededor de Roswell había un montón de bases, que es de donde empezaron a surgir las primeras pruebas nucleares e incluso de donde salieron los pilotos que bombardearon Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
Efectivamente, incluso podemos ver que algunos casos emblemáticos del fenómeno OVNI, de la ufología mundial, como es el caso Roswell, en el cual se especula que en el lejano verano de 1947 un objeto volador no identificado pudo estrellarse en el desierto cerca de esta población de Nuevo México, pues el principal escenario, los principales protagonistas de este incidente pertenecían al grupo de bombarderos 509 de la base de Roswell, que era la única instalación militar que en aquella fecha poseía armamento nuclear que podía ser lanzado desde los aviones, y como tú apuntabas, fueron los que participaron en el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Pues bien, es interesante reseñar que este episodio, famosísimo, objeto de infinidad de artículos, libros, series de televisión, películas de cine, precisamente haya tenido lugar muy cerca y que haya sido protagonizado por personal militar que tenía en su interior armamento nuclear. Por tanto, como vemos, esta vinculación parece tener, como digo, cierta solvencia.
Un dato más a añadir al tema de los objetos volantes no identificados. Parece que se interesan por lugares donde los seres humanos, o bueno, la gente de la Tierra, tiene instalaciones nucleares. Luego veremos quizá por qué. A eso hay que unirlo, José Antonio, trayéndolo un poco a la actualidad, que muchas de las veces, como hemos dicho antes, aparecen en lugares donde hay crisis, ¿verdad? Parece que se vieron en Chernóbil. No sé si hubo alguna implicación también con ellos en momentos de guerra, en momentos de tsunami, en momentos de catástrofe. Ahí están apareciendo. Y el último caso, recientemente, el mes pasado, de un increíble OVNI en forma de puro en la península de Crimea, ¿no?
Efectivamente, parece ser que también el fenómeno OVNI, con este tipo de apariciones en lugares sensibles, en lugares donde hay algún tipo de conflicto bélico, en las instalaciones militares, parece querer dar a entender que ellos no tienen ningún tipo de limitación a la hora de manifestarse. No hay ningún tipo de sistema de defensa, ni electrónica ni táctica, que pueda impedir ni evitar que estos objetos sean vistos en cualquier parte del mundo sobrevolando cualquier tipo de instalación.
Es como si estuvieran, no sé, controlándonos, observándonos, tutelándonos.
Eso ya sería un terreno más bien especulativo, pero de lo que no hay duda, como bien indicabas, que incluso, por ejemplo, durante el accidente terrible de Chernobyl se recogieron el testimonio de algunos técnicos que indicaron que durante aquellos fatídicos días se observaron extraños objetos sobre la central nuclear, e incluso algunos de estos testimonios, concretamente el de dos técnicos, parecían señalar que la presencia de estos objetos coincidían con un descenso inexplicable de la radiactividad en la zona, como si de alguna forma este tipo de manifestación influyera en la zona y evitara que el escape fuese de mayor gravedad.
Curioso. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hasta aquí hemos planteado el asunto. Más datos para daros.
Este sábado, en Juntos Paso a Paso, conoceremos los beneficios de la terapia canina en enfermedades degenerativas.
Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Begue e Iciar Jiménez Berrón.
También hablaremos de la importancia de una buena alimentación para nuestros mayores y desvelaremos los datos de nuestro concurso de relatos. Hemos vuelto a batir un récord.
Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
Recientemente, el investigador Robert Hastings encontró información que vincula el mal funcionamiento ocurrido el pasado 23 de octubre en la base de la Fuerza Aérea F.E. Warren en Cheyenne, Wyoming, con el avistamiento de un enorme ovni cilíndrico. En esta fecha, la base F.E. Warren perdió comunicación con 50 de sus misiles nucleares Minuteman III, más del 10% del arsenal nuclear de Estados Unidos. La revista The Atlantic hizo público este fallo, pero la Fuerza Aérea explicó que el percance solo duró 59 minutos y que el sistema de soporte podría haber lanzado los misiles en caso de emergencia. Sin embargo, según testimonios recopilados por Hastings de dos técnicos nucleares de la base F.E. Warren, el problema en las comunicaciones duró varias horas. Los trabajadores de la base también reportaron el avistamiento colectivo de una enorme nave en forma de cigarro el mismo día del fallo en los sistemas de comunicación. Las informaciones indican que la nave se asemejaba a un zeppelin, pero sin las imágenes comerciales que suelen acompañar a esas extrañas aeronaves que originalmente usaron los nazis. Mis fuentes no han dicho que el ovni avistado el 23 de octubre causara la interrupción en el sistema de comunicación de los misiles nucleares. Sin embargo, la presencia intermitente de una enorme aeronave con forma de cigarro durante la crisis que duró horas definitivamente fue notada por los equipos técnicos trabajando en la base, dijo Hastings. Según Hastings, la conexión entre las cabezas nucleares y los ovnis data del año 1948 y ha sido ampliamente documentada. Y sin embargo, este tema no se discute en los canales oficiales, aunque parece ser una cuestión de seguridad nacional. Parece que no estamos solos y que además esas extrañas presencias se preocupan de la amenaza nuclear que suponen nuestras armas. Nuestro invitado tiene más datos.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche hablando del tema de los ovnis, un nuevo capítulo de esta historia con José Antonio Caravaca. José Antonio, has escuchado la introducción, ¿verdad?
Sí, la verdad que es un caso muy interesante porque, tal y como se hacía en la locución, en el caso que comentaba de la base de Warren, la incursión de aquel extraño objeto alargado produjo que el control de la base perdiese precisamente la comunicación con 50 misiles nucleares de la clase Minuteman. Para que tus oyentes se hagan una idea, las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki apenas tenían la potencia que tienen estos modernísimos misiles nucleares. En aquella fecha se hablaba de que las bombas fueron equipadas con 16 kilotones y solamente un misil Minuteman tiene tres cabezas nucleares que en total suman 510 kilotones.
Casi nada.
Imaginaros las repercusiones, la trascendencia de este tipo de eventos, el miedo de las autoridades norteamericanas a declarar que la irrupción de algún tipo de aeronave desconocida dentro del espacio aéreo más restringido que existe en los Estados Unidos junto al del Pentágono y la Casa Blanca ha producido que se pierda el control del el mayor armamento que posee el gobierno de los Estados Unidos. Incluso hay una nota, un teletipo de la USAID referente a otro incidente ocurrido en una base nuclear, para que vean también los oyentes que no estamos hablando solamente de testimonio. Existen documentos desclasificados obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, aunque no se hace referencia explícita al fenómeno, pero sí que coinciden con algunos de los testimonios recabados por Haskins. Y este comunicado de la USAID comunicaba que el 17 de del 3 de 1967 de marzo, en la base de Marston, este comunicado decía que se había perdido el control de varios misiles nucleares y que los técnicos destinados para investigar, para realizar un informe oficial de lo ocurrido aquel día, no pudieron determinar las causas que llevó a la pérdida del control de estos misiles. Sin embargo, Robert Haskins pudo hablar con un ex capitán de la Fuerza Aérea, Robert Salas, que tú mencionabas al inicio en la introducción, que decía que aquel marzo de 1967 él estaba destinado en los silos de misiles de la base de Mastro en Montana, y cuando fue informado por la Guardia de Seguridad de la zona que observaron la presencia de un objeto brillante de color rojo de aproximadamente 3 metros de diámetro que se acercaba a la base por la puerta principal sin ningún tipo de problema. Y en ese momento, en el preciso instante que aquel objeto se introdujo dentro de la base militar, se inutilizaron los misiles que había en la base. La capacidad ofensiva de esta unidad táctica del ejército norteamericano no podía hacer uso del armamento nuclear. Y coincidentemente, como digo, existe una nota desclasificada de la USAF, un teletipo, donde se informaba de que realmente este testimonio coincide con una investigación llevada a cabo por especialistas en armamento nuclear para determinar qué fue lo que llevó a perder el control de estos dispositivos nucleares. Y como digo, el resultado fue que no encontraron ningún tipo de explicación.
¿Te imaginas lo que debe ser para alguien que está en la base controlando esos sistemas de superseguridad, que no tengan control sobre ello, valga la redundancia, ¿no? Que de repente aparezca por ahí arriba un objeto y les quite todo el control?
Efectivamente, y además Robert Haskins indica en sus investigaciones que en muchas ocasiones son las propias autoridades, los propios mandos de la base implicada en el caso, que quizás siguiendo órdenes internas, simple lógica, les indican a los protagonistas, a los testigos de este tipo de eventos, que no comuniquen nada, que no, la información no trascienda, que no se dé a conocer. Pero en otras ocasiones Haskins ha podido comprobar, a través de los relatos de estos militares, cómo existe una unidad especial del ejército que tiene su propio uniforme y sus propios vehículos, que se presentan en las bases donde han ocurrido estos sucesos y intimidan a los eventuales testigos, les indican que no comenten nada y que todo lo que ha ocurrido allí debe de permanecer en total secreto. Incluso algunos de estos militares le indican a Haskins que, pese a llevar muchísimo tiempo perteneciendo al ejército de los Estados Unidos, no han podido identificar a qué tipo de unidad secreta pertenece este destacamento, que aparece en contadas ocasiones en algunos lugares donde ha ocurrido un evento de cierta importancia y cuya misión es recabar toda la información posible del evento y, sobre todo, amedrentar o indicar a los testigos que no comuniquen nada de lo que han vivido.
Como si fueran los hombres de negro, ¿no?
Efectivamente, como si fueran aquellos hombres de negro famosos que se dedicaban a silenciar a los testigos ovnis.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hay muchos más casos, ¿verdad, José Antonio? Y nos preguntan qué es eso de USAF. Tenemos por aquí a... Luego le saludamos. ¿Qué significa eso de USAF?
¿Cómo? Es que no te...
Te decía que preguntan por aquí qué es eso de USAF. Has hecho referencia algunas veces a esa...
A la Fuerza Aérea Norteamericana.
Vale, ya se queda tranquilo. Hay más casos que han ocurrido a lo largo de la historia y mucho más recientes a nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, además hay un caso muy interesante ocurrido en el invierno de 1988, reciente en el tiempo, en el cual una patrulla de seguridad, en la cual... El principal testigo, Joseph Lockup, pudo hablar con Hutkin y le dijo que una noche de invierno de ese citado año recibió una comunicación en su destacamento de que se había perdido contacto con una de las patrullas de seguridad que andaban por el perímetro de la base aérea de Mastron en Montana, que parece ser uno de los lugares por el cual han mostrado más interés los objetos voladores no identificados, y él con su unidad operativa acudió para ver qué es lo que sucedía, porque no era nada frecuente que se perdiese cualquier tipo de comunicación con una patrulla de seguridad, y cuál fue su sorpresa cuando llegó y encontró que la patrulla se encontraba inmovilizada con su vehículo. Le comunicaron que de pronto, cuando se acercaron a una zona concreta de la base, de pronto el vehículo dejó de funcionar, el motor se detuvo, las luces, el sistema eléctrico dejó de fallar, incluso las linternas dejaron de iluminar. Evidentemente la radio, el aparato de comunicación tampoco pudo ser utilizado, y Joseph Lorca dijo que vio en una de la zona que estaba nevada, dijo que la nieve llegaba, había habido una copiosa nevada y que la nieve llegaba prácticamente hasta la rodilla, y vio que había una enorme zona circular como si algo hubiera aterrizado en aquella zona y hubiera derretido completamente la nieve, incluso estaba caliente al tacto. Y por tanto, este es uno de los casos más interesantes que ha investigado Hutkin, puesto que incluso se han producido aterrizajes de objetos voladores no identificados dentro de las instalaciones militares.
Ya. Antes de hacerte algunas preguntas que están pasándonos de los oyentes, hubo un caso que nos puso al borde de una guerra nuclear sin saberlo, que parece ser que ocurrió en Rusia, ¿verdad?, en la antigua URSS.
Sí, bueno, igualmente hay que señalar que, al igual que han ocurrido los casos en Estados Unidos, que tiene gran armamento nuclear, evidentemente es lógico pensar que sus mayores enemigos en la época de la Guerra Fría, los soviéticos, también padeciesen este tipo de eventos, y tal y como refieren Philip Mantel y Paul Stonehill en su libro dedicado a recopilar todos los eventos sucedidos detrás del telón de acero durante aquella época de la Guerra Fría, el 4 de octubre de 1982 los habitantes de una provincia soviética, que es la actual Ucrania, fíjate la casualidad, de un nombre casi impronunciable, Yelokoroviche, los habitantes, incluso el personal militar, sobre las 6 de la tarde informaron de la presencia de un enorme objeto en forma de disco de casi 900 metros de diámetro, y esto enlaza con la información de que en la zona zona soviética, en la zona de los países del norte de Europa, se informa con cierta frecuencia de la presencia de objetos voladores no identificados de un tamaño considerable, de un tamaño descomunal, que estamos hablando de un objeto de 900 metros.
Te iba a repetir los metros, 900 metros, o sea, una cosa súper increíble, ¿no?
Pues parece ser que este objeto, cuando se situó sobre la base nuclear que existe en esta localidad, pues se hizo con el control del misil nuclear y lo puso en modo de lanzamiento. Imagínate las autoridades, los militares, tal y como se desprende del testimonio del coronel Vladimir Plantonev, que fue el que dio a conocer este suceso, durante 15 interminables segundos vieron estupefactos desde la sala de control cómo este artefacto que había surgido de la nada se hizo con el control del misil nuclear y lo puso en modo de lanzamiento.
Uh-huh. Estuvimos a punto.
Evidentemente estuvimos a punto de, si este misil se llega a lanzar contra cualquier tipo de objetivo de la OTAN, hubiera provocado un conflicto de dimensiones incalculables, uh-huh. Pero como digo, a los 15 segundos parece que fue abortado y no se produjo el fatal desenlace.
¿Qué cantidad de cosas ocurren sin que sepamos? Luego con Iván Figueras, lo tengo aquí a mi lado, vamos a descubrir algunas de esas cosas secretas que nos implican sin darnos cuenta. Un oyente de Tarragona dice que hace un par de meses estaba en la República Dominicana y vio una flotilla de objetos de color rojo sobrevolar los cielos a una altura entre 500 y 1000 metros sin hacer ningún tipo de ruido. Hay un montón de casos por muchas partes del mundo. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Damos un paso más todavía. ¿Te parece, José Antonio?
Condúceme donde tú quieras.
Vamos.
Algunos ufólogos románticos creen que los ovnis y sus supuestos tripulantes extraterrestres históricamente han desactivado armas de este tipo, salvándonos del invierno nuclear que amenaza como una gigantesca sombra el cielo de la civilización. Una idea no demasiado descabellada. A tenor de los casos sucedidos en estos últimos tiempos y dados a conocer recientemente. Yo estaba de guardia cuando un objeto llegó y se introdujo en la base. Posteriormente descubrimos que 10 misiles estaban desactivados y algo similar ocurrió en otras bases nucleares durante la siguiente semana. Hay un interés particular en nuestros misiles por parte de estos objetos, de donde sea que vengan. Yo personalmente creo que no son de este planeta, dijo el capitán Robert Salas. Y no solo son casos antiguos. El pasado año 2010 sucedió otro suceso similar. Esta es la noticia. Según los datos, se informa que un ovni pudo haber desactivado armas nucleares el año 2010. Un enorme ovni en forma de cigarro fue visto sobre la base militar F.E. Warren el 23 de octubre del año 2010, el mismo día en el que 50 misiles nucleares fueron temporalmente desactivados. ¿Qué está ocurriendo en nuestros cielos? ¿Acaso esos extraños objetos volantes desconocidos están controlando las armas nucleares? Tratemos de sacar conclusiones.
Pues lleva la pregunta. Primero, habría que definir o matizar quiénes son los tripulantes de esas naves. Se había dicho que eran pruebas, que el mundo de los ovnis ocultaba muchas pruebas militares secretas, tanto de americanos como rusos, como británicos, pero parece ser que esta historia va por otro lado. Alienígenas, gente de otros planetas.
Hombre, por lo menos tenemos la certeza de que parece ser que la actividad humana está al margen de la presencia y actividades de estos artefactos y sus tripulantes. En el presente siguiente caso queda claro que tanto los norteamericanos como los soviéticos, las dos grandes potencias durante muchísimo tiempo de este planeta, han sufrido en sus carnes la presencia de estos objetos y cómo su armamento más sofisticado y mortífero parece que no tiene secreto para estos objetos, puesto que lo controlan sin ningún tipo de problema. Hay que señalar, para que se vea también la vinculación que existe, que Robert Hutchins ha podido investigar un caso muy interesante del teniente David Shure a mediados de la década a principios de los 60, perdón, ocurrido en la base de Minot en Dakota del Norte, donde quedó claro que la presencia de un objeto volador no identificado que produjo fallo sobre una instalación nuclear, este objeto emitía algún tipo de señal sobre el misil. Por tanto, parece evidente que estos objetos producen interferencia de forma inteligente sobre nuestro armamento.
Ya. Esto, bueno, invalida un poco todo eso de que los ejércitos están para protegernos, y si un objeto volante no identificado llega a las bases más secretas y más protegidas, de poco sirve toda esa parafernalia que montan, ¿no?
Evidentemente, y de ahí incluso en sus conclusiones Robert Hutchins comprendía y entendía el secretismo que existe sobre el fenómeno OVNI, no solo en la actualidad, sino que acarreamos desde prácticamente el inicio de la investigación ufológica, que las autoridades no desean que el gran público
se entere de estas cosas, ¿verdad?
La ciudadanía conozca que ni siquiera nuestro más sofisticado armamento, ni siquiera nuestras instalaciones militares pueden ofrecer una seguridad ante la presencia de estas aeronaves, vengan de donde vengan.
Estamos jugando con fuego, ¿no? Quizá, y a lo mejor eso sería la postura más romántica, ¿no? Esos objetos están tratando de defendernos del propio daño que nos podemos hacer a nosotros mismos.
Bueno, Robert Hutchins, al final de su libro, al final de su investigación, como conclusión, en consonancia al sentir general de la comunidad ufológica norteamericana, que es muy defensora de la hipótesis convencional extraterrestre, dice que estos seres están como de tutela, de vigilancia de nuestro planeta, y que de alguna manera durante estas décadas de vigilia sobre nuestras bases han querido mandar un mensaje, entre comillas, a Washington y Moscú, indicándoles que estaban poniendo en peligro la seguridad de todo el planeta, y quizás incluso de nuestro sistema solar, con la acumulación de armamento nuclear de manera desmedida, y sobre todo acarreando un gran perjuicio para la naturaleza. Ya. Independientemente de que se utilice o no, porque siguen estando en los silos, y el día de mañana pueden ocasionar, como digo, un grave perjuicio. Hay que señalar que, fíjate, que hace poquísimo tiempo el gobierno norteamericano han aprobado un presupuesto de más de $1 billón para que en las próximas 3 décadas se modernice todo el arsenal nuclear. Por tanto, desoyendo las indicaciones de Naciones Unidas, que prácticamente desde la década de los 40 está solicitando a los distintos gobiernos que dejen de fabricar armamento nuclear. Esto, como siempre, suele caer en saco roto, sobre todo cuando topamos con los norteamericanos o con el gobierno norteamericano.
Casi para terminar, sería bonito pensar, romántico, que hay como unos hermanos mayores por ahí arriba diciendo cuidado con lo que estáis haciendo, y que si llega el momento de la locura de soltar esos misiles puedan detenerlo. Déjame que escuchemos una cosita y sacamos conclusiones, ¿vale? A lo mejor tiene que ver con esto que queremos poneros ahora.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra de nosotros? ¿A salvar la Tierra de nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
A lo mejor tiene mucho que ver con esa película, ese fragmento que hemos puesto, Ultimátum a la Tierra, ¿eh, José Antonio?
Pues la verdad que la idea romántica, como bien decías, Miguel, de que tengamos unos ángeles tuteladores, ángeles protectores, que en algún momento dado de peligro nos puedan sacar las castañas de fuego, pero yo soy más de la opinión que el hombre debe de ayudar al propio hombre, yeah. Y en nuestras propias manos está el sacarnos de esta situación global en la que vivimos, ser todos un poco más humildes y sobre todo pensar en el prójimo.
Gracias, José Antonio, por estos datos que nos has traído hoy, por los nuevos casos que se han desclasificado y ese nuevo componente de que, bueno, igual no estamos solos e incluso hasta nos protegen. ¿Forma de contacto?
Pues pueden hacerlo a través de mi correo electrónico,
sí.
jacaravaca @gmail.com.
jacaravaca@gmail.com. Te debo una visita, quiero ir por ahí por tu tierra, al sur del sur, en Cádiz, para que me lleves al Coto Doñana y a esos lugares donde hay esas maravillas que tenéis por ahí.
Aquí te espero, maestro, te llevaré a algún sitio así donde tus primos de allá arriba han estado y creo que sentirás la magia de los no identificados.
Qué grande e impresentable eres. Fuerte abrazo.
Pues, en ello estamos.
Hasta pronto.
Un abrazo, maestro.
Hasta pronto. Mientras cambiamos el decorado y viene otro maestro impresentable, Iván Figueiras, que tenemos por aquí, impresentable en el buen sentido siempre de las palabras, y luego me echan las broncas, un poquito de información de una nueva cita que tiene el Espacio en Blanco, donde queremos veros. Canarias vuelve a ser el centro del misterio. Se está organizando, lo veníamos informando desde hace unos cuantos días. No queremos que te lo pierdas, Un congreso de misterio internacional. Ulises Acosta es uno de los responsables. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Te he contado alguna vez que yo vi un extraño ovni allí, en Canarias?
No, ¿en dónde?
En la isla de enfrente y también en esa isla, en Tenerife y en Gran Canaria.
Pues yo no he tenido esa suerte, ¿eh? Pero sé que hubo uno hace algunos años en la zona sur de Tenerife, creo, ¿no?
Tremendo.
Sí.
Quizá ya quiera esos sitios mágicos que hay, que a lo mejor tú no conoces. Pero bueno, vamos con el congreso. Ha habido cambios en esta semana, ¿no?
Sí, hemos tenido una baja por temas personales y Fidel Gado al final no va a poder venir. Fidel tiene un problema y bueno, nosotros evidentemente lo respetamos y sin ningún problema. Y en su lugar hemos conseguido que venga Paloma Cavada.
Un plato fuerte, ¿no?
Sí, estamos muy, muy contentos porque sabemos cómo está su agenda y ella está haciendo un esfuerzo muy grande por venir y se lo agradecemos muchísimo a Paloma.
Hay que dar las gracias muy especiales a Paloma porque el día anterior está en la Comunidad Valenciana, regresa a Madrid, coge un avión súper temprano, se va a Canarias para dar esa charla, el universo multidimensional, con esa curiosa teoría que tiene ella de que hay muchos espíritus aquí que han desencarnado y que no saben a dónde ir, y hace un tipo de trabajo que los lleva hacia la luz, algo increíble que va a complementar un poco el trabajo del doctor Gaona y de Marilyn Rosner, algunos de los ponentes que van a estar en el Congreso, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos encantados con ella, con su ponencia, y repito, y muy, muy agradecidos porque sabemos que hace un esfuerzo personal muy grande en regresar a Madrid, venir a primera hora del domingo para acá, o sea, estamos encantados.
Y no solamente estará Paloma Cavada, ese nuevo plato fuerte del Congreso, sino Carlos Canales, ¿quién más?
Carlos Canales, Paco Pérez Avellán, Emilio Carrillo, que sigue sorprendiéndome, me sigue llamando gente, Miguel. Yo no le conocí gracias a ti.
Sí.
Y me sigue llamando gente que les parece mentira que venga Emilio Carrillo a Gran Canaria, ¿no?
Echar un vistazo en YouTube a alguno de los vídeos y las charlas que ha dado por ahí por nuestra geografía. Veréis qué tipo tan sorprendente va a estar con nosotros ahí en Canarias. Marilyn Rosner, que llega desde Canadá también otra vez, ¿no?
Exacto, también despierto mucha expectación cada vez que viene.
Sol Blanco Soler, que se me olvidaba.
Te iba a decir que el ángel en la tierra, ¿no? Sol Blanco
Soler.
Soy Blanco Soler. De mujer. que también la vamos a tener con nosotros.
Días 7 y 8 de junio, con un aperitivo, el día 6 haremos el programa. Déjame que ponga un poquito de música, me aclaro la garganta y damos datos del programa, ¿vale?
Perfecto.
El congreso va a ser en el auditorium de... ¿Dónde?
En el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Paraninfo. Sin embargo, nosotros el día 6 vamos a hacer el programa en directo con el público a partir de la 1, hora canaria, a las 2 en el resto de España. ¿Desde dónde?
Desde el Casino de Las Palmas.
Vale. Entrada libre, lo que pasa es que es un número controlado de personas, es decir, no va a poder entrar todo el mundo. Habrá que ver cómo hacemos para cumplir esa cita que tenemos con todos nuestros oyentes canarios el día 6 por la noche a partir de, bueno, ya 7, madrugada del 7, y luego el congreso. Información del congreso, ¿dónde podemos dar más datos?
Pues como siempre, la más completa está en www.congresonacionaldelmisterio.es.
¿Sí?
www.congresonacionaldelmisterio.es, y si no, en el móvil 687.
Espera, que tomo nota. 687.
798.
798.
849.
849. Ulises, se te nota cansado. Descansa. Seguiremos informando. Cuídate mucho, mi niño.
Es mucho trabajo, Miguel. Un abrazo fuerte.
Gracias por, gracias por lo que estás haciendo. Nosotros también nos queremos a vosotros. Nos vemos prontito y nos damos un abrazo. Hasta pronto.
Perfecto, hasta luego.
Ahí está la próxima cita del Espacio en Blanco, día 6, madrugada del 7, en Las Palmas de Gran Canaria, con entrada libre. Ahí os queremos ver. Y otra cita que tenemos pendientes en Medjugorje. Saludar a Pedro Fusté, que ha sido el que estaba haciendo esas preguntas de Pepito Brillo, compañero de periodista de hace muchos años, ha estado en esta casa con nosotros. Cuando nos vamos a Medjugorje, ha estado hablando muchas veces aquí en el programa de Medjugorje. ¿Sigue la movida en Medjugorje? Las apariciones de la Virgen, pues en claro. Bosnia. Bosnia, ¿no? Bosnia.
Cada día 2, cada día 25, Bosnia y Herzegovina, Medjugorje, a unos 30 kilómetros al suroeste de Mostar. Pero el Departamento de Producciones Libres de Espacio en Blanco está preparando una expedición para septiembre.
Para hacer allí, viene, hay un montón de
para montar ahí un documental, para hacer investigación seria, para hacer un documental estupendo de difusión y de acercamiento a ese misterio.
Queremos ir a ver lo que ocurre en Medjugorje. Muchas gracias,
amigo. Ahí estaremos.
Pedro Fusté. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias. Leticia Gil y Natalia Ayala nos dan toda la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. No os perdáis a Iván Figue. Con, ha sido sonarista, que ahora nos explica lo que es, y ya veréis qué cantidad increíble de datos tiene para contarnos, datos que no vais a poder escuchar en ningún otro sitio. Insisto, 900-137-137, este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional, no te vayas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, tomo los mandos de nuestro sonido Greta Navas. Tenemos todavía una hora apasionante, esperando con temas, como decimos, que no vais a poder escuchar en ningún otro sitio. 900-137-137, nuestro teléfono. Los saludos para todos los que seguís en directo en esta sintonía. Saludos también a los que desde fuera de España, como René Negrete en Chile, Manuel Arias en Costa Rica, Sandra Trujillo en Canadá, Juan y Tina en Ciudad de las Piedras en Uruguay. Nos escuchan también desde Perú, en Huancayo. Saludos a todos los que estáis conectados a través de la radio online en Radio Nacional. Un placer que estéis ahí. En un momento, Iván Figueira, nuestro siguiente invitado, nos va a contar planes secretos, pero antes, David Cuevas, buenas noches, David.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ahí estoy con la compañera Rosa cogiendo llamadas y está el teléfono que arde.
¿Y involucrado en ese congreso que se está celebrando desde hoy?
Pues efectivamente, porque bueno, no todo va a ser Champion este fin de semana y estamos en las segundas jornadas solidarias del misterio este fin de semana aquí en Pozuelo de Alarcón. Hemos estado esta tarde, uh-huh. Estaremos también todo el día de mañana y a mañana y domingo.
Ya, entrada gratuita con una pequeña contribución, un kilo de alimentos no perecederos. Es un congreso solidario. Está mirando, pues he dicho que le he dado un minuto y medio, porque si no Iván luego nos mata. Hay que llevar un kilo de... No hay que pagar entradas, no hay que pagar nada, pero...
Totalmente gratuita, pero hay que llevar como mínimo, cuanto más mejor, un kilo de comida no perecedera que va a ser donado a la Fundación Banco de Alimentos para que esta lo reparta entre los más necesitados.
Vale, ¿y mañana a quién podemos tener?
Pues mañana empezamos a las 11 de la mañana. Diego Cortijo, viejo conocido de Espacio en Blanco, nos hablará del misterio de las ruinas sumergidas de Yonaguni. Acto seguido, a las 12:30, estará Chris Obeck hablando sobre psicosis y extraterrestres al comienzo del siglo XX y su relevancia en el siglo XXI. Luego vamos a comer y a las 6:00 p.m, atención, ciencia y ficción, de los submarinos a los bichos avisares, genio y figura, estarán Mika y Navarro y nuestro invitado de hoy, que va a estar a continuación con nosotros, Iván Figueiras. Luego, acto seguido, pues habrá una pequeña mesa redonda con los ponentes.
Eso es el sábado. El domingo también hay otros cuantos personajes, ¿no?
Efectivamente. Empezamos a las 11:00 a.m. con Óscar Iborra, investigación experimental en parapsicología, mitos y realidades. Y para cerrar estará el historiador Juan José Sánchez Oro hablando de la Sábana Santa, cara oculta de un enigma vigente. De momento está ese programa. Puede que haya algún cambio de última hora, pero bueno, lo sabrán allí todos los que quieran acercarse al Centro Cultural Mira Teatro, a Camino de las Huertas 42, aquí muy cerquita, en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid.
Vais a Pozuelo, preguntáis por el centro, mira, y podéis entrar, llevaros un kilito de cositas y no os perdáis esta cita. Gracias, David.
A ti, Miguel.
Te dejo que sigas cogiendo teléfono,
y
¿vale?
Te dejo muy buena compañía con Iván Figueiras.
Seguro. 3:08, 2:08 en las Islas Canarias. Nuestro siguiente tema comienza así.
Hay muchos pasajes de la historia reciente que han pasado desapercibidos. Algunos de ellos nos han tenido al borde de una guerra mundial sin precedentes, sin darnos cuenta. Este es un ejemplo.
¿Qué ocurre?
El domingo uno de nuestros U-2 tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. ¿Caballeros?
Buenos días, señor presidente.
Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos 5 minutos.
En esos 5 minutos podrían morir 85 millones de personas.
En la mayor crisis de una nueva era.
No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí.
Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto, fuerza.
Tengo un mal presentimiento sobre este asunto.
Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión.
Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos.
Hablamos de una posible guerra nuclear.
Una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto.
¡No, no, no! Aún tenemos otras opciones.
Su situación es muy difícil, señor presidente.
¿No le parece que tanto como la suya?
Ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto.
Hoy están yendo mal muchas cosas. Todos están muy nerviosos. Si la situación empeora, cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra.
3, 2, 1.
Esto es más o menos lo que nos han contado. Pero tras esos acontecimientos conocidos, se ocultaba otra verdad mucho más terrorífica. Tratemos de descubrirla esta noche junto a otras operaciones secretas.
Ahí está la introducción con un fragmento de la película 13 días que, bueno, sintetizaba un poco lo que pasaba en esa crisis de los misiles. Iván Figueras, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Ya tenía ganas yo de estar aquí contigo.
Y yo de que estuvieras.
Sí, y por cierto que no me libro yo de David Cuevas, ¿eh?
Cada uno tiene su cruz.
Efectivamente.
Vienes de Cantabria, eres informático ahora, pero has sido sonarista. ¿Eso qué es?
Sonarista, pues los ojos, los oídos, todos los 5 sentidos de un submarino, realmente.
¿Has estado dentro de un submarino?
Sí, durante 6 años estuve. Durante en el Mistral y en el Tramontana.
¿Cómo se vive ahí dentro?
Hombre, hay algunos que no están muy cómodos, pero normalmente yo creo que todos los que estábamos allí estamos por vocación. Entonces, sí. Bien. O sea, la gente cree que es algo mucho más duro lo que realmente es.
¿Has sido militar?
Sí.
¿Y cuánto tiempo estabais debajo del agua?
Más de un mes no he llegado a estar nunca.
¿No?
No.
Pero si
no.
Tienes claustrofobia, estaré metido de ser una cosita, ¿no?
No, si tienes claustrofobia directamente no te presentas voluntario. Son marinos, claro. Por suerte no es obligatorio. Siempre ha sido un destino voluntario.
Ah. ¿Por qué zona navegabais? ¿O eso no se puede contar?
Hombre, ahora ya sí, porque yo hace ya años que no estoy, pero normalmente el terreno de acción español va desde las Islas Canarias al Mediterráneo. Y el estrecho es nuestro reino, vamos. Ahí sí que somos, para algo en lo que España somos los amos y señores, el estrecho es nuestro.
¿Qué significa? ¿Debajo del estrecho las aguas están llenas de submarinos?
No, lo que pasa es que somos los que controlamos el tráfico. Es probablemente la vía de paso más importante del mundo. Entonces, cualquier cosa que circule por ahí que se salga de lo normal, pues supuestamente hay que tenerla controlada.
¿Y ahí están sumergidos o emergidos los submarinos?
Sí, pero normalmente se suele atravesar en inmersión, sí.
¿En inmersión?
Sí.
¿Por debajo? ¿Sí?
Es un viaje además bastante interesante porque las corrientes que hay en el estrecho de Gibraltar son algo increíble. O sea, a veces puedes llegar a hacer superficie a 10-15 millas de donde crees que estás. ¿Sí? Y a veces de repente te puedes llevar una sorpresa de decir, me parece a mí que esta costa no es la mía.
¿Y estás en la de Marruecos?
Por ejemplo, sí. Por decir algún sitio. Puede llegar, de hecho ha ocurrido en casos. Sí.
Ya. Me comentabas antes de empezar que a través del sonar sois capaces de definir y de controlar cualquier objeto que haya en el...
Sí, lo que pasa que, contrariamente a eso que se suele ver mucho en las películas, ese ping que se está oyendo continuamente en las películas, los submarinos jamás emiten ese sonido. Tenemos la capacidad, obviamente, de hacerlo, pero nunca se utiliza. Eso es lo que se llama realmente el sonar activo. Tú emites un sonido, como puede hacer un murciélago, un ping, luego recoges el eco. Y si tienes un retorno, pues evidentemente tienes un objeto y aparece en tu pantalla. Pero claro, eso es muy indiscreto. Tú emites el ping y se oye a una distancia mucho más grande de la que tú serías capaz de captar. Luego los submarinos, en cambio, lo que hacemos es simplemente estar escuchando.
¿Sí?
Tú escuchamos en prácticamente los 360 grados, excepto por popa. Oímos todo lo que hay alrededor.
¿Popa que es delante o detrás?
Detrás.
Vale.
Y oímos todo lo que hay alrededor.
Hay que preguntarlo, ¿no?
Y básicamente a base de oído analizamos todo lo que hay. Nos podemos ayudar de aparatos, pero vamos, los submarinos españoles son un poquito primitivos. Aquí se llaman los equipos de análisis de audio que tienen los submarinos americanos o algunas de nuestras fragatas, por ejemplo, ya nos gustaría. Nosotros tenemos que hacerlo todo, como decimos en la Armada, a motor gallego, o sea, con nuestro propio oído.
A motor gallego, se llama eso.
A motor gallego, trabajando.
Vale, ¿y qué se puede definir? Supongamos que tengamos buenos equipos, ¿no? ¿Puedes definir que es un barco, que yo qué sé, un ovni que está ahí abajo?
Incluso a oído. Incluso a oído. O sea, tú, si tienes el oído bien entrenado, puedes saber perfectamente que lo que estás oyendo, puedes distinguir un animal, por ejemplo, un sonido biológico, ¿sí? Como puede ser
un
grupo de delfines. Una ballena es muy facilísimo de identificar. O puedes incluso distinguir un barco de guerra de un cualquier tipo de mercante, de un petrolero. Incluso puedes saber si el petrolero está vacío o lleno.
¿Sí?
Y puedes saber, si, por ejemplo, si lo que estás oyendo es un submarino, si es nuclear, si es diésel eléctrico. Puedes llegar a contar el número de revoluciones de la hélice. Incluso puedes llegar a contar el número de palas que tiene la hélice. Si tienes el oído bien entrenado, sí.
Me dejas perplejo. Poco conocemos acerca de lo que pasa allá abajo, ¿no? ¿Quién está más adelantado en el tema de los submarinos? Antes de que entremos en ese caso concreto de la guerra de los misiles y otros.
Es una cosa difícil en ese aspecto es difícil de contestar, porque siempre la tecnología siempre ha estado en manos de Estados Unidos y de Japón. O sea, somos los países tecnológicamente más avanzados. En el tema militar, los japoneses van un poquito aparte, son un país bastante más pacífico desde la Segunda Guerra Mundial. Y en ese aspecto Estados Unidos siempre ha sido el rey. Lo que pasa es que los mejores constructores navales del mundo siempre han sido los rusos. Los soviéticos, los submarinos soviéticos estaban 20 años por delante del resto. Nosotros no éramos capaces no sabíamos ni cómo unir el titanio, ni cómo hacer una pequeña soldadura, y los soviéticos estaban fabricando submarinos completos de titanio, que eran indetectables para cualquier sistema, los aviones detectores, el MAD que llaman, que es un sistema de detección magnética. Tú, la forma que tienes de saber que hay un submarino muy silencioso debajo es por la firma magnética que deja. Al fin y al cabo es un pedazo de hierro que interactúa con el campo magnético de la Tierra. En cambio, el titanio no interactúa. Es indetectable de esa forma. Y los soviéticos estaban haciendo submarinos que, por cierto, que eran capaces de sumergirse a más del doble de profundidad que los nuestros.
¿Sí?
Era algo increíble. A 900 metros, capaces de desplazarse a 44 nudos, teniendo en cuenta que un submarino nuclear americano, el más rápido que ha habido nunca, creo que llegaba a los 33 o algo así. Era increíble la capacidad soviética de fabricación. Lo que pasa que, claro, recortando en medidas de seguridad, es lo que nos pasa siempre.
No hace mucho hace tiempo ya, hubo un accidente en el que se hundió.
Sí, el del Kursk.
El Kursk. Fue tremendo aquello, ¿no?
Porque aquello fue un shock bastante bastante fuerte. Hubo gente, de hecho, además que se hizo un poquito de política, un poquito de carrera a costa de ello y nos molestó bastante al resto. Fue en los últimos 6 meses que estuve yo en la Armada, de hecho.
Me contabas lo que había ocurrido. ¿Qué le pasó?
Al final, después de la investigación, se llegó a una... Bueno, básicamente era lo que parecía. Era lo que parecía. Era un, teniendo en cuenta dónde había sido el, dónde estaba localizado el boquete, se veía claramente que había sido una explosión interna. Y las primeras conclusiones resultaron ser correctas. Un torpedo, que, bueno, voy a rebobinar un poquito. Los torpedos son objetos muy pesados, son realmente tubos de 6-7 metros de longitud, que alcanzan unas velocidades terribles. Concretamente los torpedos del Kursk, que era un nuevo modelo de torpedo que están fabricando los rusos, capaces de alcanzar 60 nudos, o sea, más de 100 kilómetros por hora. Eso es casi un misil. Y claro, para conseguir esas velocidades se utilizan combustibles muy peligrosos. Normalmente suelen ser propelantes como los de los cohetes, como el Saturno V, por ejemplo, que lanzó el Apolo 11, que cuando se mezclan, y por separado son inofensivos, pero cuando se mezclan son prácticamente explosivos. Entonces, claro, son capaces de propulsar el torpedo a gran velocidad. ¿Qué pasa con esos químicos? Que hay que tener un control muy exhaustivo con ellos, porque pueden llegar a ser muy corrosivos, se pueden llegar a mezclar por accidentes, tienes que estar pasando rondas continuamente. Entonces, si tú te despistas y sucede un accidente con esos propelantes, el torpedo alcanza unas temperaturas terribles en muy poquito tiempo. Y eso puede causar que la propia cabeza de guerra del torpedo explote. Eso es lo que le pasó al Kursk.
Explotó y se...
Probablemente porque no se pasaron las rondas como se debieron hacer, o el que tenía que pasar las rondas se limitó a apuntarlas en lugar de pasar la ronda de verdad, porque yo lo he visto.
¿Tú lo has visto?
No, sí, he visto que hay gente que no se toma ciertos trabajos en serio.
¿Y hay muchos submarinos navegando nuestros mares sin que lo sepamos?
Sí, muchísimos.
¿Operaciones secretas, claro?
Sí, la mayor parte de ellas, sí. Hace 2 años, por ejemplo, ocurrió una cosa muy divertida porque no ocurrió nada. Pero son tan secretas algunas de esas operaciones, sobre todo las de los submarinos lanzamisiles. Por ejemplo, a cualquiera que haya visto la película Marea Roja, el submarino en el que transcurre toda la acción, es un submarino de ese tipo, un clase Ohio estadounidense, con 24 misiles Trident. Casi nada. Él solito es capaz de destruir el planeta Tierra. No necesita a nadie más.
¿Sí?
Efectivamente. Lleva 200 y pico cabezas nucleares él solo. Cada una de ellas muchas veces Hiroshima. Lo vamos a dejar ahí. Ya ni me acuerdo lo que es capaz de transportar un bicho de ese tipo. Pues se encontraron un lanzamisiles francés con uno inglés. Pero se encontraron de mala manera, vamos, como que tuvieron un accidente en mitad del mar. Se golpeó el uno contra el otro. Así. ¡Pum! Estuvieron a punto, de hecho, de irse al fondo. No hubo suerte, reaccionaron muy bien las dotaciones, porque es un trabajo en el que estás continuamente entrenando, y tú ya reaccionas en automático. Me imagino cómo le puede pasar a un piloto comercial, que reaccionan instantáneamente. Pues de la misma manera, o sea, no hubo ningún tipo de accidente, pero hacemos idea de cómo son de secretas esas misiones, que ninguno de los dos sabía que tenían ni dos países aliados, de hecho, vecinos. Ninguno de los dos sabía que la zona de patrulla del otro estaba ahí, en el mismo sitio. Y se metieron un leñazo en mitad del Atlántico.
¿Y para qué se utilizan los... por la pregunta de
ingenio. Se utilizan para muchas cosas. Ese tipo de misiles, de submarinos. Los lanzamisiles, los SSBN, que solemos llamar nosotros como abreviatura, son disuasorios, meramente. Salen de puerto y desaparecen. Y tú lo único que sabes es que tu país rival, el contrario, tiene una fuerza nuclear increíble que tú no sabes dónde está. Entonces, claro, eso lo que evita es que tú hagas un ataque preventivo. A ti no se te ocurrirá, por ejemplo, si tú eres la Unión Soviética, a ti no se te ocurre atacar a Estados Unidos sabiendo que en todo momento puede tener de 4-8 submarinos capaces cada uno de ellos de destruir todo el planeta Tierra, o por lo menos Rusia entera. Tú no eres capaz de hacer absolutamente nada. Claro, no sabes dónde están ellos. En teoría, no sabes dónde están ellos. Que los rusos tenían sus trucos. Pero bueno, no me adelanto.
Vale, 3:21. Hacemos una pausa y entramos en ese asunto.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hemos comenzado, Iván, esa introducción hablando de la crisis de los misiles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué se nos ocultó? La película un poco, bueno, mostraba esos 13 días de tensión, volvieron a punto de atacar, se lió una buena y de repente afortunadamente no pasó nada. Pero
sí, película que por cierto le recomiendo a todo el mundo. Es prácticamente un documental de lo que pasó. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas no se sabían en aquella época, prácticamente no lo sabía nada, ni siquiera a nivel gubernamental. Y me explico, muchas de las cosas que pasaron no se enteraron. Simplemente luego, con el paso del tiempo, cuando se fueron desclasificando papeles tanto en Estados Unidos como sobre todo en la Unión Soviética, y cuando ya después de la caída del muro los rusos empezaron a hablar con toda la libertad del mundo, claro, se empezaron a saber ciertas cosas de ¿en serio ocurrió esto? Digo, sí. y estuvimos muchísimo más cerca. Yo estoy de acuerdo con esa gente que dice que el momento más peligroso de la historia de la humanidad fue la crisis de los misiles. Pero es que no fue los momentos que ellos creen. Por ejemplo, cuando se derribó un U-2 sobre Cuba, que estaba tomando fotografías definitivas para saber qué armas nucleares había y dónde, cuando ya hacía una semana que se sabía...
Se derribó un avión.
Se derribó un U-2. De hecho, hay un museo al aire libre en La Habana con los restos del U-2. Sí. Y todo el mundo cree que justo ese momento fue el más peligroso de la historia de la humanidad. Y no, probablemente fue al día siguiente o dos días más tarde. Cuando ya había terminado la crisis, la crisis, digamos, que empezó el día 14, un U-2 americano prácticamente de casualidad, porque esas misiones habían sido cortadas, se habían reanudado, y ese avión sacó una serie de fotografías en las cuales se mostraban unas baterías de misiles balísticos, que estaba claro que eran unos misiles nucleares que apuntaban hacia Estados Unidos, que estaban en Cuba. Dos días más tarde enseñaron las fotografías a Kennedy, y a partir de ahí, del 16 de octubre de 1962, es cuando empezó la tensión. Los famosos 13 días se dice que empiezan el día 14, que es cuando se sacaron las fotografías. El día 27 de octubre llegaron a una serie de acuerdos secretos Bobby Kennedy con el embajador Gromyko, el embajador soviético en Washington, sin que nadie lo supiera. Los soviéticos accedían a retirar los misiles de Cuba. Tampoco habían instalado demasiado armamento todavía, desde lo que sabían los americanos. Y accedieron a hacer una especie como de intercambio de cromos. Dice, bueno, vosotros quitáis los misiles de Cuba y nosotros dentro de 6 meses quitamos los misiles Júpiter que tenemos puestos en la frontera entre Turquía y la Unión Soviética. Claro, los misiles aquellos en cuestión amenazaban a los rusos todavía más que los de Cuba a Estados Unidos. Entonces, fue una especie de empate. Para el mundo, aparentemente ganó Kennedy, pero desde el punto de vista estratégico ganó la Unión Soviética realmente. Lo que pasa que hacia el exterior no. Es como la carrera espacial. Realmente estaban empatados, pero todo el mundo creía que al principio iban los rusos por delante, cuando los americanos hacían lo mismo 15 días más tarde. Yeah. Una cuestión de un par de semanas. La publicidad era casi más importante que los hechos que ocurrieran realmente.
¿Estuvo muy cerca de una guerra nuclear?
Sí, mucho más cerca de lo que se creía, porque lo que los estadounidenses desconocían, montaron justo después de localizar de examinar las fotografías y descubrir que había armamento nuclear en Cuba. Lo que hicieron los estadounidenses fue montar una especie de comité que estaba directamente informando al presidente. Se pasaban 24 horas al día reunidos discutiendo las diferentes opciones. Y las diferentes opciones pues pasaban desde arrasar Cuba desde el aire, o montar una invasión, o simplemente montar lo que ellos llamaban una cuarentena, que realmente es el bloqueo que se mantiene hoy en día, por cierto. Y bueno, lo que ellos no sabían es que esas opciones estaban directamente condenadas al fracaso. O sea, Estados Unidos daba por hecho y dice, bueno, nosotros aquí, la superpotencia, tenemos Cuba aquí a 80 millas de Miami, arrasamos Cuba en 5 minutos, la invadimos, nos resarcimos de lo de Bahía Cochinos y aquí no pasa nada. Y ahí es donde viene uno de los puntos que no sabían los estadounidenses y que se ha descubierto hace muy poquitos años, que era que los soviéticos ya habían instalado armas nucleares tácticas. Un arma nuclear táctica. Siempre tenemos en cuenta los famosos misiles que se pueden lanzar de continente a continente. Pero las armas nucleares tácticas son exactamente igual de peligrosas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil utilizarlas. Son armas que se utilizan para el campo de batalla, como si dijéramos para el día a día. En lugar de tirar una bomba muy gorda, pues tú utilizas una pequeña arma nuclear. Claro, los soviéticos tenían instaladas baterías de costa, llamaban frogs, o sea, rana, literalmente, pensadas para defender Cuba de una posible invasión estadounidense. Con armas nucleares. Si llegan a mandar un par de batallones de marines o un par de divisiones que hubiesen podido arrasar Cuba en 2 días, sin ningún problema. El único problema es que no hubiesen llegado ni a la playa, porque les hubieran arrasado con armas nucleares tácticas. Y eso hubiese causado una guerra mundial un minuto más tarde, automáticamente. En el momento en el que tú utilizas un arma nuclear contra otra potencia, sabes lo que va a ocurrir. Siempre se escala. Esa otra potencia te va a contestar con un arma nuclear un kilotón más. Y luego tú otro kilotón más. Y en 5 minutos, se acabó. Por eso precisamente se supone que las armas nucleares son algo disuasorio. Porque tú sabes que el otro no las va a utilizar porque las tienes tú. Esa fue la primera parte. O sea, si los halcones, por ejemplo el general Curtis Billy May, que es el que en esta grabación que acabamos de escuchar, es el que decía que Kennedy era, no, se le insultaba de alguna manera, decía que era, no me acuerdo exactamente lo que decía. Ese tío es uno de los mayores halcones que ha habido en la historia de Estados Unidos, un psicópata, un tipo peligroso, ríete tú de algunos de los que ha tenido Bush alrededor. Este tipo sí que era peligroso.
Quería entrar en guerra.
Sí, era de los que creían, el típico tipo egocéntrico que creía en el ataque preventivo y decir a estos los machacamos en 5 minutos. Pues no, si se llega a haber ocurrido a cualquiera mover un solo dedo, hubiera ocurrido lo que te estoy diciendo en las costas de Cuba. Pero es que todavía sucedió una cosa más grave, que los estadounidenses tampoco lo sabían. Parte de toda aquella operación, la operación Anadir, que fue la que pretendía llevar las armas nucleares a Cuba de forma encubierta. El plan de Khrushchev era llevar los misiles nucleares, terminar de instalarlos, rodearlos de baterías antiaéreas para protegerlos, y una vez estaba todo eso hecho, su plan era divulgarlo públicamente para decirle a los Estados Unidos, ¡che, ni se te ocurra respirar, que mira lo que tengo ahí enfrente, a 140 kilómetros de Miami! ¿Y qué pasó? Que poquito tiempo antes, aproximadamente un mes antes de que estuvieran en forma los misiles de alcance medio que estaban instalando, pues fue cuando el famoso U-2, el día 14 de octubre, descubrió los misiles. Lo que no sabían los americanos es que en esa operación los rusos habían enviado 4 submarinos. No pudieron poner al día ningún submarino nuclear por aquel entonces. Entonces enviaron 4 submarinos diésel eléctricos de la clase Foxtrot, bastante buenos para la época. Porque claro, un submarino, un diésel eléctrico similares a los que tiene España, por ejemplo, un paseíto desde Murmansk, en el norte de la Unión Soviética, rodeando todo el Cabo Norte, pasando por la costa de Noruega, cerca de Islandia, y bajar hasta Cuba, que era su plan original, era establecerse en la base de Mariel, en Cuba, pues esos submarinos, sin que nadie lo supiera, llevaban torpedos nucleares. Sí. Llevaban torpedos con cabeza nuclear, que ese tipo de torpedos están destinados para cepillarse una flota entera. Tú no tienes por qué apuntar, en caso de peligro, tú no tienes que apuntar a... Tú puedes tener un portaaviones, por ejemplo, que siempre es el cebo, lo que siempre quieres cazar es lo que llamábamos nosotros el grueso. Tú prescindes de todo lo que hay alrededor, destructores, eso no, a un submarino no le interesa. A un submarino le interesa el premio gordo, o sea, un portaaviones o... Normalmente es el tipo de buque hoy en día que vas a cazar. Es que en este caso no te cargas el portaaviones. Te cargas el portaaviones y los 20 escoltas que tenga alrededor. Porque montas en mitad de la flota una explosión nuclear.
Y había 4 submarinos que llevaban.
Había 4 submarinos que cada uno de ellos llevaba lo que los soviéticos calificaban como de arma especial. Eran torpedos pintados de lila, muy curioso.
¿Sí?
Sí. Y había permanentemente, precisamente por lo inestable que son los torpedos, lo que te estaba comentando antes, había un ingeniero nuclear permanentemente durmiendo encima del torpedo, por si las moscas.
Déjame que hagamos una mínima pausa. Debemos quedar una información. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Nos vas a contar más historias de esas, ¿no?
Sí.
Vale.
A hombros de gigantes.
Hay muchas maneras de tocar el cielo.
Allá donde miremos, veremos cristales.
Y 25 miligramos de vida. Organismo. Una dosis de pensamiento científico. Un universo de moléculas y el ingrediente estrella.
Definió los periodos geológicos silúrico y de...
A hombros de gigantes, con Manuel Seara.
Conocemos cómo son las hormonas.
Los lunes, de 2 a 3 de la madrugada, tienes una cita con la ciencia.
Sabemos a qué se deben sus...
Abre los oídos. Y podemos... Somos Radio Nacional.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Con Iván Figueiras hablándonos de algunas operaciones secretas desconocidas. Hay un ingeniero, dices, tumbadito encima de ese asiento de color lila, has dicho que era...
Sí, de color lila eran los torpedos para poder distinguirlos del resto. O sea, llegaba a tal extremo la psicosis que había que querían asegurarse de no poder confundirse. Entonces directamente los cogieron y los pintaron de lila para no confundirlos con el resto de torpedos, por si acaso.
¿Y qué más pasaba? 4 submarinos, aparte de esas baterías, esas armas de día que decías, para utilizar día a día también con nucleares.
El problema que había con esos 4 submarinos es que les cambiaron las órdenes a mitad de camino. Oficialmente su misión era quedarse en el puerto de Mariel para empezar a preparar la llegada de submarinos lanzamisiles desde Rusia, lo cual yo hubiera sido terrible. O sea, tener submarinos de ese tipo en Cuba hubiera sido algo catastrófico para Estados Unidos. O sea, hubiera sido catastrófico. Literalmente hubiesen perdido la Guerra Fría. ¿Por qué? Pues porque tenían una base de submarinos capaces de desaparecer en minutos enfrente de Miami. O sea, sin tiempo absoluto de respuesta. O sea, si hubiera querido Rusia lanzar un ataque preventivo, Estados Unidos no hubiera tenido tiempo ni de estornudar. Entonces, claro, si eso lo hubiesen conocido los Estados Unidos, probablemente hubiese sido mucho más violenta la crisis de los misiles. Y que les cambiaron de órdenes a mitad de viaje. Como los americanos habían descubierto antes de tiempo el pastel de Khrushchev, entonces lo que decidieron fue establecer una zona de patrulla alrededor de Cuba para esos cuatro submarinos. Claro, los americanos descubrieron que esos submarinos estaban allí y se dedicaron a darles caza. La orden de los americanos era sacar a los submarinos de debajo del agua, y para lo cual estaban utilizando cargas de profundidad de ejercicio. Pero claro, debajo del agua, y lo digo como sonarista, cualquier pequeño sonido que hagas, o sea, puedes escuchar un barco que esté a 150 millas perfectamente.
Sí. ¿150 millas cuántos kilómetros son?
Chale, 220 kilómetros. Una milla son 1852 metros, tiene una milla náutica. Pues eso, se puede escuchar un petrolero, un buque, un mercante grande, se puede escuchar a unas distancias increíbles. Entonces, claro, una mina de ejercicio no deja de ser una carga de profundidad de ejercicio no deja de ser una bomba. No, por muy pequeña que sea, tú tiras una bomba y cae cerca de mí, porque tú me tienes localizado mediante un sonar activo, me tiras una carga de profundidad, por poco que explote, me la tiras al lado y yo me creo que me estás tirando cargas de profundidad, ¿verdad? Es imposible distinguir una carga de ejercicio de una que no.
¿De ejercicio qué significa? ¿Que no explotan o que no tienen
que
carga?
Que explotan menos, pero también explotan. Entonces, claro, si las
son
órdenes...
Son más de juguete, ¿no? Más de...
Sí, más de juguete, pero claro, tú no distingues. Yeah. Que es como si un señor saca una pistola enorme con balines de fogueo y tú tienes otra pistola. Tú no sabes si es de fogueo o no. Tú coges directamente y te defiendes y le disparas y matas al otro. Y resulta que el otro tiene una pistola de juguete y tú le has matado. Exactamente ese es el caso que ocurría. Los rusos tenían órdenes de, si eran atacados con cargas de profundidad, contestar utilizando las, como he dicho antes, llamadas armas especiales. Entonces, claro, a ti te están intentando sacar del agua de forma, entre comillas, pacífica, sin intenciones de provocar una guerra, pero tú estás abajo, ignorante del asunto, y crees que están intentando destruirte, ¿tú qué haces? Pues eliminas la amenaza. Lanzas el torpedo contra lo más gordo que encuentras, o sea, un portaaviones. Total, inicias una guerra nuclear sin darte cuenta, sin que unos ni otros sean conscientes de eso. Pues eso estuvo a punto de ocurrir dos veces. Hubo dos barcos que lo sacaron por la... Dos de los submarinos soviéticos, dos de los Foxtrot, lo sacaron de ese tipo, de esa forma, quiero decir, de debajo del agua. Claro, en uno de los casos, al patrón, lo tuvieron que convencer entre su segundo de a bordo y el médico de a bordo, tuvieron que convencerlo de que no pulsara el botoncito rojo, porque él estaba convencido que estaban bajo ataque estadounidense. Y le hicieron ver que no, que lo más probable era que no, que lo lógico era hacer superficie y echar un vistacito y ver qué pasaba arriba. Y otro submarino, que habían sacado también de la misma forma bastante violenta, cuando hicieron superficie, otra de las instrucciones que tenían era, en caso de estar en superficie, sentirse amenazados por cualquier buque enemigo, era iniciar el lanzamiento del arma especial. Y algún listo, en un destructor americano, se le ocurrió, pues eso, sería de Texas probablemente, se le ocurrió hacer el cowboy, giró una de las piezas de artillería, se le ocurrió apuntar al submarino con un cañón y estuvo a punto por segundos, no el submarino, evidentemente para defenderse, estuvo a punto de lanzar el torpedo nuclear. Para defenderse, claro, porque había un señor no demasiado avispado que se le ocurrió apuntar al submarino con un cañón. Claro, automáticamente. Tú crees que te van a disparar y ¿qué vas a hacer? Pues joder, pues disparo primero, como en las películas del oeste. Menos mal que se dieron cuenta en el puente del destructor en cuestión y como decimos en argot marinero, se lo crujieron, pero bien, al que casi la lía.
La cantidad de cosas que estuvieron sucediendo sin que nos diéramos cuenta...
Y todo eso en menos de 24 horas, todo lo que te acabo de decir. Todo eso en menos de 24 horas. Y sin que nadie lo supiera, y sin que lo supiera, pero vamos, prácticamente nadie a nivel mundial, no porque estuviera clasificado, sino porque no existía la información. No, hasta que luego, ya después de caído el muro, no se empieza a intercambiar datos. Y los que antes eran los enemigos, al fin y al cabo, los submarinistas somos muy raros. O sea, no es como el resto de... A mí me viene un ruso, que ha sido el que yo haya podido estar persiguiendo por el estrecho, y es un hermano. No sé cómo explicarlo. Es algo distinto, no es como en otros, si los ejércitos puedan estar enfrentados entre ellos, si son rivales o no. En un cuerpo como son los submarinos, es algo muchísimo más unido. O sea, de hecho, se hace una reunión anual en San Petersburgo que va a haber gente de todas las armadas. Mira, y si te puedo contar una anécdota un poquito absurda, ocurrió un accidente muy tonto en Rusia, accidente típico, un submarino de ataque americano, un clase Sturgeon, se había metido en un puerto ruso a ver qué pasaba por ahí, porque había rumores de que los rusos habían sacado un nuevo tipo de nave muy muy avanzada. Efectivamente, acaban de botar la clase de lo que nosotros llamamos Víctor 3, un submarino mucho más silencioso que el resto que tenían, que los americanos estaban obsesionados por obtener información. Entonces a un pobre oficial del barco que era buceador de combate, lo metieron ahí en la esclusa, lo soltaron ahí en mitad de Siberia, el pobre ahí nadando para sacar unas cuantas fotos al submarino, y con el revuelo al pobre lo acabaron metiendo a toda prisa en el barco, cuando sí que había... Él consiguió cumplir con su misión, sacar sus fotos, pero bueno, resulta que con la tensión del momento, los dos submarinos impactaron. Tuvieron un accidente y el soviético quedó bastante mal parado. Por suerte no hubo ninguno de los dos hundió, porque si no hubiera sido un caos internacional bastante, bastante serio. A ver cómo justificas eso, que de repente ha desaparecido un submarino con ciento y pico personas a bordo, eso no lo puedes barrer bajo la almohada. Pero por suerte no pasó nada. Y claro, en el libro que escribió precisamente este oficial que se libró de milagro, el que consiguió sacar las fotografías, pues había un cierto secretismo. Él no se negaba a decir qué barco era el suyo, ¿no? Él ponía como ejemplo como que había estado en otro, pero él decía que este no es el barco en el que yo he estado, pero por razones de secreto de estado yo no puedo decir qué submarino es. Y dije yo, ¿cómo? Vamos a ver en qué submarino estabas. Y me puse a cuadrar fechas con... Claro, los americanos suelen reunirse en clubs y demás. Y dice, bueno, vamos a ver, este señor, ¿a qué clubs de antiguos navegantes pertenece, no? Entonces, claro, cruzando tres o cuatro fechas, en cinco minutos digo, ah, pues mira, este era el submarino en el que estaba este tío. Bueno, pues al día siguiente me llega por correo un libro que había escrito también un autor bastante, bastante prestigioso en temas de inteligencia, en todo lo que tenía que ver con marinas. En la primera página del libro se hace una mención a la reunión que había tenido, pues, hará dos años o algo así, el libro es muy reciente, que había tenido en San Petersburgo, esa reunión en la cual se reúnen submarinistas de todo el mundo, que supuestamente banderas distintas, armadas diferentes, pero entre nosotros nos llevamos bien. Y se encuentra precisamente de casualidad con un oficial del submarino que se había estrellado contra el suyo, del submarino ruso que había hasta a punto de hundirse. Y ya en ese libro, cuando yo ya había conseguido descubrir cuál era el submarino en el cual estaba el tío, al día siguiente resulta que leo que ya había publicado el tío el nombre. Dices, anda, pues esto me está yo volviendo loco buscando listas.
Toma un poquito de agua.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta en las Islas Canarias. Esa es una de las historias que pasó, bueno, de forma secreta. Más cosas que ocurran debajo.
Ha habido muchos accidentes como ese, ¿eh? Sí, porque tenemos los de la OTAN tenemos la mala costumbre de meternos donde no nos llaman. Especialmente donde los rusos no nos llaman. Entonces, bueno, los rusos, los argelinos, los marroquíes, los libios...
¿Argelia y los países árabes tienen también submarinos?
Sí. Sí, y te puedo... Bueno, esto me imagino que ya no habrá, y si me quieren crujir, pues que lo hagan. Ya sin broma, pero esto pasó hace muchos años. Recién yo había estado en una patrulla en Argelia, precisamente, y la siguiente que se hizo, después de la de mi barco, o sea, nosotros nos libramos, pero un submarino argelino de construcción soviética, por cierto, un clase Kilo muchísimo más avanzado que lo que nosotros teníamos, cazó al submarino que nos hizo el relevo a nosotros. Y no voy a decir el nombre, por si acaso algún compañero lo oye.
¿Seguro?
Sí, y los cazó, pero a base de bien. Los obligó a hacer superficie y les echaron de Argelia. Por supuesto, mis compañeros hicieron inmersión 10 minutos más tarde, dieron la vuelta y se volvieron a colar, claro. Hasta que no se acaba la patrulla, aquí no se vuelve a casa.
¿Y cómo se cazan? ¿Qué?
Pues por sonar, no se dieron cuenta y...
O sea, es como cuando juegas al escondite y te he pillado y tienes que salir ya.
Básicamente sí. Como va todo... Imagínate que tuvieras que jugar al escondite pero con los ojos vendados. Fijándote solo en el sonido. Tenía el clase Kilos infinitamente más silencioso que los que teníamos nosotros. Tampoco son demasiado malos los nuestros para ser diésel. Los argelinos entraron por detrás tranquilamente y tenían a su merced al submarino español. Y cuando quisieron les lanzaron un ping para decirles que os he pillado.
¿Un ping qué es?
El sonar activo. Solamente lo utilizas en un submarino cuando o quieres darle un aviso a alguien o para saber exactamente la distancia cuando lo vas a lanzar un torpedo. Entonces imagínate el miedo que tuvieron que sentir durante unos segundos de anda, que se va a oír ahora o no. Por suerte no lo oyeron, ¿no? Pero les obligaron a hacer superficie y les echaron. Vale. Y volvieron.
Más historias que hayan ocurrido, secretas que tengan que ver.
Pues mira,
La probablemente más divertida...
Espera, me dicen que diga el teléfono, que está la gente hipnotizada escuchándote. Me estás haciendo cambiar idea de cosas del programa, pero bueno, 900-137-137, si queréis preguntar a este señor impresentable que está aquí con nosotros.
Efectivamente. Pues a ver si puedo contarlo en dos minutos, porque es un...
No, tienes tiempo.
Ah, vale.
Es que estás... Vamos a cambiar una idea que teníamos y tienes...
Es que esta es mi operación favorita precisamente por lo grande que fue, por lo que costó, porque estaba implicado Howard Hughes, que siempre ha sido uno de esos personajes históricos que yo he tenido mucho cariño, por lo absurda, pero sobre todo también por lo divertida y por la cantidad de gente que estuvo implicada y que nunca se supo nada, porque iba transmitiéndose las leyendas de uno a otro de tal forma que hasta hace muy poquito tiempo no se ha tenido el panorama bien claro, y yo todavía creo que no se tiene bastante claro, que es lo que se llamó la operación Azorian, que bueno,
Azorian,
pero que hasta hace 4 días se creía que era el proyecto Jennifer. Claro, que no se podían conseguir datos, pero si todo el mundo pensaba que era el famoso proyecto Jennifer, y luego resultaba que no, que se llamaba Operación Azorian, pues, y entre eso, y lo oculto que había estado, pues cualquiera se entera. Y fue una cuestión muy curiosa.
¿Cuándo ocurría?
En el año 68, ya ha llovido desde entonces, un submarino ruso, un lanzamisiles, pero muy primitivo, era diésel, un clase Golf, salió de patrulla de la Unión Soviética, estuvo haciendo sus transmisiones de radio habituales. Por cierto, el hobby de los americanos era escuchar esas transmisiones de radio, por lo cual sabían en todo momento dónde estaban.
¿También podéis escuchar las transmisiones de radio?
Sí, lo que pasa que más que nosotros, o sea, nosotros también éramos capaces de hacerlo, lo que pasa que de eso se suelen encargar estaciones en tierra para poder triangular. Yeah. Si tú, los rusos tenían la mala costumbre, un submarino nunca tiene que emitir ni radio, ni sonar, absolutamente nada. Tú tienes que ser un agujero en el agua, que es lo que decíamos nosotros. Mm. Pero los rusos, bueno, por aquel entonces tenían sus defectos, ¿no? Y claro, los americanos encantados de la vida. Entonces ellos sabían casi mejor que los propios soviéticos dónde estaban los submarinos. Y llegó un momento en el que los rusos no hicieron las emisiones previstas. Claro, ellos acabaron lanzando un despliegue increíble, llenaron el Pacífico prácticamente de barcos buscando al submarino suyo desaparecido. Claro, los americanos sabían perfectamente lo que había pasado con él. Escucharon que había tenido un accidente y por las redes sonares que tienen distribuido por todo el fondo del Pacífico, bueno, y del Atlántico, tienen medio mar sembrado de hidrófonos para saber lo que se mueve.
Micrófonos que
funcionan bajo el agua, sí. Y bueno, ellos sabían perfectamente dónde se había hundido el submarino y sabían que se había perdido y demás. Y destacaron otro submarino americano que estaba condenado al desguace, pero que alguien vio que tenía una cierta utilidad, y dijeron, oye, vamos a adaptarlo para meterle mini submarinos, cámaras y demás, para cazar equipo ruso, ¿no? Entonces este submarino, su trabajo consistía en estar cerca de las bases navales soviéticas cuando los soviéticos hacían ejercicios y luego se iban, pues el submarinito en cuestión se dedicaba a recoger pedacitos de misil, pedacitos de torpedo, eso, para inteligencia, ¿no? Entonces dijeron, oye, a ver si esto funciona y vamos a ver si encontramos al Ruski este que se ha caído aquí, ¿no? Y pues sí, los tripulantes que estaban a bordo del barco no sabían que estaban buscando, ellos completamente convencidos de que estaban buscando un cohete, y claro, de repente se encuentran con la cámara que llevaban colgando, de repente se encuentran un submarino completo, y dice, creo que hemos encontrado lo que buscábamos, sí. Sacaron las fotos en cuestión, las mandaron, y claro, eso cuando llega a la Casa Blanca, esas cosas, los presidentes, los temas fálicos ponen muy nerviosos a los presidentes americanos, Bill Clinton no es el primero. Y bueno, pues decidieron, aquí tenemos que hacer algo. En principio lo que se creía era que vamos a intentar coger un misil nuclear completo. Pero claro, se fueron creciendo y dijeron, oye, ¿y si pescamos el submarino entero? Digo, oye, ¿cómo hacemos esto? Digo, pues para esto hay que hacer un barco enorme con una mano que sea capaz de agarrarlo y subirlo para arriba. Y digo, ¿quién va a hacer esto?
¿A qué profundidad estaba?
3.000 y unos 4.000 metros. Si no me falla la memoria, unos 4.000 metros. Casi nada. Pues la altura, más que el Teide. Y al final digo, bueno, ¿y esto a quién se lo encargamos? Digo, solo hay uno tan zumbado para hacer una cosa así tan grande, que es Howard Hughes. Le llamaron por teléfono y él, Howard Hughes, muy patriótico siempre él, a pesar de lo excéntrico que era, dijo, hombre, por supuesto, claro que si queréis usar mi nombre y mis instalaciones y lo que haga falta, ya construyo yo el barco, no te preocupes. Y construyeron el Glomar Explorer, que era un monstruo enorme, una especie de plataforma petrolífera cuádruple que flotaba,
con unos sistemas de control muy sofisticados, capaces de mantener el barco en un centímetro. O sea, el barco se mantenía, daba igual el estado de la mar, era capaz de quedar completamente horizontal, quieto, sin moverse.
¿Sí?
Que era exactamente lo que necesitaban para poder hacer esa operación. O sea, lo disimularon como que se dedicaban a recopilar nódulos de manganeso por el fondo del Pacífico, claro. Todo el mundo acostumbrado a las excentricidades de Hughes, digo, pues esta es la última. Fíjate, pedazo de... Todavía ha hecho el avión más grande del mundo, pues también va a hacer el barco más grande del mundo. No pasa nada, ¿no? Y después de 3 años de construcción, hicieron sus pruebas de mar y fueron a recopilar el submarino ruso, el K-129, por cierto, que no había dicho quién era. Y cuando llegaron al submarino, pues descolgaron la garra aquella que tenía y lo pescaron. Empezaron a subirlo y cuando estaban a punto de introducir el submarino dentro de las propias bodegas del Glomar Explorer, que tenía una piscina enorme, bueno, imaginaos cómo para tener un submarino de 110, 120 metros que entrase dentro, cómo podía ser la piscina en cuestión, que era el fondo entero del Glomar Explorer que estaba abierto al mar. Y cuando estaba a punto ya de entrar a la propia piscina, uno de los dedos de la garra se rompió. Y la mayor parte del submarino se partió. Se partió en 3 pedazos y quedó un pequeño tramo de unos 12, 13 metros, o sea, lo que sería parte de la cámara de mando y de la vela, lo que la gente de tierra suele llamar la torre, y quedó retenido en la garra. El resto del submarino se perdió. Cayó otra vez al fondo y quedó hecho picadillo. No, eso ya no era recuperable. Pero bueno, metieron en el Glomar Explorer lo poco que pudieron. Y lo que se encontraron fue, nada, 4 pequeños detallitos y sobre todo el cuerpo de... O sea, no encontraron nada de utilidad, pero sí se encontraron el cuerpo de 6 marinos soviéticos. Los americanos entonces lo que hicieron fue hacerles un entierro al estilo soviético, de hecho, se hicieron un entierro naval al estilo soviético y lo grabaron en vídeo en previsión de que algún día terminase la Guerra Fría o tuviesen la oportunidad de enviárselo a sus camaradas soviéticos. Mm. Efectivamente, cuando terminó la Guerra Fría, el vídeo grabado en el Glomar Explorer se lo entregaron a Boris Yeltsin y por lo que comenta todo el mundo, Yeltsin jamás lo negó, dicen que era un mar de lágrimas viendo el entierro ese y el gesto que habían tenido los marinos estadounidenses con los compañeros soviéticos.
¿Ese barco sigue funcionando?
El Glomar Explorer, sí, sigue. Bueno, se estuvo utilizando para temas civiles durante un montón de tiempo, sigue a flote, no se ha desmantelado, pero creo que no se sigue utilizando ahora.
Le estoy diciendo que en 3 minutitos nos tiene que contar la última historia. Y te han pillado.
Hazme alguna preguntilla concreta, hombre. ¿De qué te gustaría que diga?
¿Alguna historia que siga siendo secreta, que haya puesto en peligro o que se esté moviendo por ahí?
Bueno, lo que estoy pensando que a lo mejor lo mejor sería contar un poquito de operatividad. Por ejemplo, es que se cuentan muchísimas películas de la Guerra Fría. La caza del Octubre Rojo, por ejemplo, es el mejor ejemplo posible. Es lo que nosotros llamamos el ratón y el gato. Que lo que consistía era, sobre todo lo hacíamos las fuerzas de la OTAN, los soviéticos no lo hacían y ahora explicaré por qué, porque no lo necesitaban. Nosotros lo que hacíamos era, a costa de muchísimo riesgo, tanto para las naves como para las tripulaciones, obviamente, lo que hacíamos era destacar barcos, y no solamente submarinos nucleares, también a veces diésel, los destacábamos enfrente de los puertos soviéticos, especialmente en la zona norte, en Murmansk y demás. La misión era, cuando salían los submarinos rusos, grabar todo, porque, claro, como se supone que es el arma más poderosa que tiene el enemigo, tú necesitas saber toda la información. Su firma acústica, poder reconocerlos, qué clase, qué tipo, qué armamento pueden llevar, a qué hora salen, cuándo, qué patrones tienen, claro, es la información más importante. Y siempre nos reíamos, ¿no? La OTAN se reía de lo ruidosos que eran los rusos, que era muy fácil seguirlos y demás. Pero ¿qué pasaba? Que los rusos no necesitaban esa información. ¿Por qué no se plantaban en los puertos estadounidenses, británicos, franceses? ¿Por qué no lo hacían? Porque no lo necesitaban. Los soviéticos desde el año 1967 tenían pagado a un suboficial, ¿eh? Ojo al dato, un suboficial, o sea, señor cualquiera, ¿no? Que cobraba 4 duros. Y por un máximo, que creo que es lo máximo que llegó a cobrar, de $200,000, este señor pasaba absolutamente cualquier tipo de información que pudiera pasar por delante de sus ojos a la Armada Soviética.
¿Era un suboficial americano?
Un suboficial estadounidense, sí. Que a su vez fichó a su hijo, fichó a otro amigo, fichó a su propia esposa. Acabó montando un... John Anthony Walker se llamaba en alemán, el Círculo Walker. Y bueno, pues este señor pasó tal información a los soviéticos que ellos no necesitaban hacer nada. Ni siquiera se molestaron en perfeccionar sus propios barcos, en hacer que fueran más silenciosos, Porque no lo necesitaban. Si sabían en todo momento dónde estaba cada barco americano. En todo momento. Sabían los planes de patrulla, cuando entraban a puerto, cuando salían, quién era el patrón, cómo se llamaba el cocinero. Yo creo que sabían, vamos, absolutamente cualquier cosa. Cualquier tipo de información. Y todo eso por $200,000 al año.
Iban a punto de terminar. ¿El monstruo que se esté moviendo por ahí abajo con mayor momento en este momento que tú conozcas?
Creo que se acaba de retirar, pero eran los clase Typhoon soviéticos, que los que salieron precisamente el Octubre Rojo de la película. Es el submarino más grande que se ha construido nunca. 169 metros y medio de eslora, de longitud, 23 y medio de manga, o sea, de ancho, y creo que un calado debía tener una barbaridad, 12, 13 metros. O sea, un calado digno de un petrolero, casi.
¿Y mucha arma nuclear?
20 misiles SSN-20 creo que llevaba. Capaz de destruir el mundo, básicamente, él solito.
Casi la última pregunta. Preguntan que qué te parece la operatividad de los submarinos españoles que se están construyendo ahora. No sé si tienes...
Pensaba que iba a hablar de los de hoy en día. La serie 80, lo poco que he leído sobre ellos me pintan muy bien, sobre todo porque no son diésel. Son lo que llaman AIP, que es propulsión independiente del aire. Y es una especie de... No es tecnología nuclear, pero sí permite que el submarino pueda estar prolongado tiempo en inmersión, sin tener que salir a respirar, vamos a decirlo así. Sin tener que sacar el snorkel, que cuando un submarino saca el periscopio, el snorkel, que sirve para para meter aire dentro del submarino, cualquier cosa que saques encima de la superficie hace que te detecten. Entonces, tu misión es estar debajo, si puedes, todo el tiempo. Por eso el submarino nuclear... Es lo definitivo.
No hace falta que suba arriba para nada.
Exacto, puede estar 3 meses completamente en inmersión. Fabrica su propio agua, fabrica su propio aire. Es completamente independiente. El submarino nuclear, el único límite que tiene es la resistencia a la tripulación y la despensa. Una vez se acaba la despensa, tienes que volver. Pero puedes llegar a... Las patrullas de los lanzamisiles americanos, por ejemplo, son de 3 meses. Tú sales, te sumerges a unos kilómetros del puerto, siempre muy visible para que el, entre comillas, enemigo sepa que tus fuerzas están ahí en el agua y según te metes debajo del agua desaparece. Durante 3 meses nadie sabe dónde estás. Nadie, excepto si hay un espía por ahí que está repartiendo la información al otro bando, claro.
Iván Figueres, ha sido un placer que hayas estado en el programa. ¿Cuándo vuelves?
Cuando tú me digas.
Forma de contacto.
Uy, me pillas. Pues si alguien quiere contactar, dile a la dirección de correo. Es akibi@mac.com.
Akibi
con K y con V.
Mac.com. Y si queréis ver a este señor, mañana, ¿a qué hora te has la charla en el Congreso?
Mañana a las 6 de la tarde. Es en el Teatro Cultural. En el Centro Cultural Mira Teatro, en el Camino de las Huertas 42, en Pozuelo de Alarcón, a las 5:30.
Vale, ha sido un placer que haya estado con nosotros.
El placer es mío.
Un fuerte abrazo, nos vemos prontito. Antes de marcharnos, unas cuantas noticias nuestras.
En eBay, el famoso portal de subastas y compraventa de todo tipo de artículos en Internet, se ha vendido una muñeca diabólica. Al parecer, el propietario de este artículo tenía mucha prisa por deshacerse de él, ya que, según su explicación, llegó a atacar a un niño. De hecho, la pequeña figura venía acompañada de la imagen de un pequeño con arañazos en la cara. La familia asegura que comenzó a vivir fenómenos paranormales en su vivienda, tales como extraños ruidos o estas misteriosas agresiones, a raíz de la llegada de esta muñeca a la casa. Un comentario en la ficha del producto el pasado día 10 añadía además que uno de los habitantes de la vivienda vio a un niño fantasmal que, tras fijar su mirada en él, desapareció. Cierto o no, la historia de la muñeca poseída ha logrado que la subasta haya alcanzado los 132 euros. Y seguimos hablando de niños, porque un pequeño de apenas 3 años de edad, en este caso residente en los altos del Golán, cerca de la frontera entre Siria e Israel, ha relatado que en su vida anterior fue asesinado con un hacha. Además, el joven ha podido desvelar la identidad del asesino, así como la localización del cadáver, que nunca fue hallado. Junto al esqueleto, enterrado en una remota aldea, fue encontrado el arma con que fue asesinado el hombre, que fue este pequeño en otra vida. Respecto al autor del crimen, el niño se acercó a una de las personas que había asistido a observar el hallazgo del cuerpo y le dijo: «Yo era tu vecino, tuvimos una pelea y me mataste con un hacha». El hombre, atónito, no reconoció los hechos en un primer momento, pero tras observar los huesos en el punto exacto en que el joven había indicado, confesó lo ocurrido. Nos vamos hasta California, porque en Balona Creek, cerca de Tahiti Way, han aparecido miles de peces muertos sin explicación. Las autoridades del puerto calculan que la cifra de animales arrasados podría oscilar entre los 50 y los 70.000. Parece complicado encontrar la causa de semejante masacre, ya que entre las especies se encuentran ejemplares de anchoas, pez luna, rayas e incluso pulpos. Algo similar ya ocurrió en Redondo Beach hace 3 años, donde un buen día se descubrió una masa de millones de animales muertos en el agua sin que pudiera determinarse el motivo de tan macabra marea. Y vamos a terminar hoy en Namibia, porque parece que existe una nueva explicación a los famosos anillos de hadas. Recordemos que se trata de unos extraños círculos, como calvas en el suelo del desierto, que se forman por miles y que pueden llegar a alcanzar los 20 metros de diámetro. Las imágenes son espectaculares, sin duda, y ahora, según un nuevo estudio del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental de Leipzig, en Alemania, existe un patrón regular en la distribución de estas formaciones. Esto, al parecer, se debería a la pugna de la vegetación por alcanzar la escasa humedad que pueda albergar el suelo. Hasta ahora se había hablado de termitas, escapes de hidrocarburos e incluso un crecimiento autorregulado de las propias plantas. Un nuevo fenómeno que pone de manifiesto todo lo que nos queda por entender del mundo que habitamos. Y precisamente para eso, para entender mejor el mundo que habitamos, continuaremos buscando historias que nos acerquen un poco más a esa realidad, la que no terminamos de entender del todo, pero que se abre poco a poco camino cada semana en la sintonía del Espacio en Blanco.
Con esas noticias del misterio tenemos que terminar. Teníamos un concurso dando las gracias a toda esa inmensa cantidad de gente que nos ha estado llamando. Estos son los ganadores: Martín Pietro de Pozuelo, Madrid; María Dolores Betancur de Las Palmas de Gran Canaria; Manuel David Zanelo Herrera de San Fernando, Cádiz; Rosalía Suárez de Guadalajara y David Escobar de Madrid. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese libro con nuestra gratitud. Feliz semana para todos. El misterio regresa aquí a Radio Nacional de España en 7 días y os esperamos. Tenemos que llenar juntos un espacio en blanco. Cuidaros, volvemos enseguida.
Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí, en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.